Juana de los Ángeles se acuesta en la cama ubicada en la capilla del convento. A los 27 años, es la madre superiora de otras 16 monjas en Loudun, Francia. Pero aquel día, en 1634, no es uno más. Juana está a punto de ser exorcizada. El canónigo Miñón le arroja agua bendita y reza. Lo asisten su ayudante, el padre Pierre Barré, y párrocos de iglesia de la zona. Juana rápidamente entra en trance y Asmodeo, uno de los demonios que lleva en su interior, habla a través de su cuerpo. El diálogo entre el exorcista y la monja es en latín, un idioma que la religiosa no conoce.
¿Por qué causa entraste en el cuerpo de esta virgen?
Pregunta Miñón.
Por incono,
responde Juana.
¿Qué pacto hiciste?
El de las flores.
¿Cuáles?
Rosas.
¿Quién te invitó?
Urbain.
Di su apellido.
Grandier.
¿Cuál es su profesión?
Párroco.
¿De qué iglesia?
San Pedro.
¿Quién trajo las flores?
Un enviado del diablo.
Juana se agita con violencia mientras le rechinan los dientes o grita como si fuera un cochino. El canónigo mete el índice y el pulgar de su mano derecha en la boca de Juana y realiza los exorcismos con la ayuda de Barré. Cuando la abadesa recobra el sentido, le agradece a Dios por el milagro de haberse deshecho del demonio. El canónigo Miñón y el padre Barré tienen el nombre que querían: Urbano Grandier, un párroco con fama de libertino, es el responsable de la posesión demoníaca de Juana de los Ángeles. Pero así y todo, mientras rezan con la abadesa del convento de las Ursulinas, los dos clérigos cruzan miradas de desconcierto. Sí, lograron sacar a Asmodeo de su interior, pero saben que quedan otros. Escucharon la lista de boca de la propia Juana mientras estaba poseída. Zabulón y Sacarón, Leviatán, Balaam y Behemoth. Los exorcismos tendrán que continuar y las otras 16 monjas del convento de Loudun también están poseídas por el diablo.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, las monjas poseídas de Loudun.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Ah, cómo nos gustan las posesiones satánicas y los exorcismos. Es lo nuestro. Sin duda, querido Fer, queridos enigmáticos, enigmáticas, ¿cuánto material han dado estos exorcismos para literatura, cine, cómics, novela gráfica, cultura pop en general? Uh-huh. Hasta para TikToks.
Para todo.
Para absolutamente todo. En este episodio no les prometemos vómito verde, pero ya no sabemos todo el repertorio. Y cuando decimos que vamos a hablar de todo, que le vamos a entrar casi a todo, es porque vamos a hablar de conspiraciones políticas, sacerdotes libertinos, brujería, pactos firmados con sangre, milagros inesperados y una larga, larguísima lista de demonios con nombres impronunciables, pero que aquí sí nos vamos a atrever a pronunciar. Si nos salen.
Pues, como nos salgan, se habla español, haremos sí. Lo mejor posible.
Sí, si se nos aparecen, pues ya les contaremos también. Por esta introducción que les compartíamos, ya conocen los nombres de algunos de estos personajes, incluidos los dos centrales. Pero, antes de contarles más profundamente quiénes fueron, vamos a poner un poquito de contexto, como nos gusta por acá. Francia, donde ocurre todo esto, venía de muchos conflictos internos por motivos religiosos. De ahí que este episodio habla de exorcismos. Y habla de monjas. Estamos hablando de un terreno conflictivo religioso en Francia. En el siglo anterior se había producido la matanza de San Bartolomé, en la que los católicos habían masacrado a los hugonotes. Con ese nombre se conocía entonces a los protestantes que seguían las enseñanzas de Juan Calvino. Entre estos hugonotes estaba Enrique de Navarra, que abjuró del calvinismo para salvar su vida. Luego volvió a abrazarlo y más tarde ya debió definitivamente de hacerse católico porque él comprendió que era la única manera en la que lo iban a coronar como rey de Francia. Por eso fue que pronunció la célebre frase, París bien vale una misa, ¿no? Y vaya que sí le valió. Ya sé que, o sea, después de esto se le conoció a él como Enrique IV.
Claro.
¿No? O sea, se volvió el legendario Enrique IV. Durante su reinado hubo paz civil y los protestantes tuvieron algunas fortalezas donde de alguna manera trincherarse. Uh-huh. Cuando asumió el reinado Luis XIII, todo se revirtió, todo se fue para atrás. El hijo de María de Medici fue coronado cuando solamente tenía 9 años. Uh-huh. Y todo su reinado estuvo signado por la influencia primero de su madre y luego de un consejero impuesto por ella, que era el famoso cardenal Richelieu.
Claro que sí.
Estoy segura de que todas las enigmáticas y enigmáticos conocen un poco de esta historia. Uh-huh. No estoy diciendo que la sepamos completamente de memoria, pero han oído hablar del cardenal Richelieu. Eso, uh-huh, eso que ni qué. Bueno, esta figura oscura aparece en montones de películas. Es un rol crucial, además, en la historia de las monjas poseídas de Loudun. Llegaremos a eso un poquito más adelante. Solo no lo olviden.
No lo olviden. Y además, un dato curioso, bien interesante, porque pues toda la historia de Europa está ligada entre reinos, reinados, reyes y reinas, es que María de Médicis, además de ser una de las Médicis de la rama secundaria de la poderosa familia florentina que impulsó el Renacimiento europeo, se le conocía como la reina serpiente, la madre serpiente, por las conjuras que había dentro de la corte. También se le consideraba bastante asiduo a los venenos para las intrigas políticas e incluso el asunto con los venenos era que era el vicio de los italianos en aquella época. Entonces, pues todo aquí se junta y más importante aún, María de Medici tenía en la corte a un astrólogo y profeta que enigmáticos y enigmáticas ya de cierto tiempo lo conocerán, que es Michel de Nostradamus.
Así es.
Él le dio espacio y además Nostradamus le preparó un amuleto para poder tener hijos, básicamente, y se lo consagró a ni más ni menos que Asmodeo, que como vemos también es un protagonista importante de esta historia, y Enrique, junto con otros de sus hijos que se sentaron en diferentes tronos europeos, fueron producto, si quieren verlo así, si quieren creer, de ese hechizo. Entonces, bueno, dicho eso, para que se mantenga interesante todavía más, otra cosa que hay que mencionar antes de entrar de lleno con estos protagonistas es que hacia 1634 la carrera religiosa no tenía que ver tanto con la vocación, sino con buscar un modo de subsistencia y hasta poder, especialmente en el caso de las mujeres. Por eso en las familias se solía imponer este camino a los hijos pues segundones, o más bien que no fueran los primogénitos, y a las hijas que no consiguieran marido. O sea que de religiosos verdaderos, pues realmente no había mucho, ¿no? O prácticamente nada. Y ahora que ya hemos hecho todas esas aclaraciones, conozcamos mejor a Juana de los Ángeles o John de Belsier, el nombre que le dieron cuando nació en Cosses en 1602, era hija del barón Luis de Belsier. O sea que venía de un nivel bajo de la nobleza. Cuando era una niña sufrió un accidente que la dejó encorvada y de talla pequeña, pues de por vida. Juana quedó al cuidado de una tía en la abadía benedictina de Saint-Marie-des-Dames, pero tras la muerte de la señora, pues la chica regresó a su casa. En 1622, Juana ingresó al convento de las Ursulinas de Poitiers y al año siguiente tomó los hábitos de monja ahí mismo. Ya con el nombre de John des Anges, o Juana de los Ángeles, unos años más tarde fue transferida al nuevo convento ursulino que estaba en Loudun, que había sido fundado en 1626. De vuelta a lo que mencionábamos antes, Loudun era un bastión de los hugonotes, como decías, ¿no? Uh-huh. Entonces crear allí un convento implicaba plantar bandera católica, lo cual pues era bastante arriesgado.
Sí.
Porque además pues, la persecución que hace Catalina fue brutal. Ahí de hecho, la matanza de San Bartolomé, hay un óleo muy importante que refleja cómo incendios, muertes, estuvo muy duro. Claro que las monjas no lo pasaban demasiado bien allí, y pues de todas maneras, cuando solo tenía 27 años, Juana se convirtió en la abadesa. Es decir, tampoco había una estructura como muy sólida en la institución. Para ello contaron tanto su habilidad para tejer intrigas como el estatus social de la familia, a pesar de ser nobles de bajo rango.
Ok, ya tenemos todo este contexto. Ahora tenemos que presentar a otro gran protagonista de esta historia, que es Urbain Grandier. Este sacerdote, o sea, ya tenemos la historia, digamos, de la monja. Uh-huh. Ahora nos vamos con el sacerdote.
Sí.
Urbain Grandier es este sacerdote que al parecer fue otro de los que abrazó la carrera religiosa más por dinero que por cualquier otra cosa. Eran motivos 100% económicos. Él había ido a un colegio jesuita en Burdeos y su tío sacerdote tenía, pues, cierta influencia, ¿no? En esta congregación. Entonces, cuando hubo que nombrar un párroco de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marche, en Loudun, Grandier fue el elegido. Ahora sí que eligieron al sobrino. Está bien, ok, tenemos...
Sucede.
O sea, pasa, ahí está la información. Con esos ingresos, él iba a poder mantener a su mamá era viuda, y también iba a poder mantener a sus hermanos. O sea, no eran motivos oscuros, eran motivos, digamos, de supervivencia, ¿no? De una u otra manera. Haber llegado hasta allí en 1617 por encima de los otros candidatos, digamos, locales, hizo que toda la comunidad lo resintiera. O sea, aun cuando él pudiese haber tenido buenas, malas intenciones de lo que fuera, la comunidad no lo quería.
Lo rechazaron.
¿No? Porque decían,
sí,
este nada más llegó por ser el sobrino de él y saltó todos los protocolos. Uh-huh. Entonces, si ya había entrado a la iglesia de Loudun con el pie izquierdo, la fama que adquirió en la ciudad tampoco lo ayudó para ganarse el favor de su feligresía, a excepción de la femenina, okay. Claro que sí. No estoy diciendo que si estaba guapo o feo. Voy a hacer una descripción y ya. Era un hombre elegante, culto, atractivo.
Okay.
Tenía una capacidad oratoria poco común.
Okay.
El famosísimo dicho popular, verbo mata carita, aplicaba aquí. O sea, él era un tipo que sabía hablar bien, que se veía muy bien, que tenía, digamos, todos los atributos para ser una persona muy seductora, ¿no? Y sobre todo porque además entraba dentro de lo prohibido. No te le debes de acercar porque es el sacerdote.
Pero es muy atractivo.
Pero
entonces,
es muy
aquí
atractivo.
Voy a estar de lejitos.
Claro, entonces, bueno, pues los sermones que daba fascinaban a todas las damas de la ciudad que se peleaban por invitarlo a sus tertulias o porque él fuera su confesor.
Justo acabo de decir de lejitos, pero me voy a desdecir porque la verdad es que Grandier no creía en el celibato clerical. Él creía que era, pues la verdad, solo un formulismo imposible de cumplir, además. Y así lo hizo constar en un estudio que escribió. No lo publicó. Claro, porque pues le habría valido su expulsión inmediatamente de la iglesia, ¿no? Pero digamos que sí lo puso en práctica. Al parecer sedujo a varias viudas, pero luego se enredó con Philippa Trinquant, hija ni más ni menos que del fiscal del rey en Loudun.
Pero es que también, o sea, decisiones. Señor Grandier, piénselo, por favor. Pero bueno, se va a meter...
Dos segundos.
Con la hija del fiscal del rey, claro que sí.
Sí, Grandier pasó de darle clases de latín a dejarla embarazada. Por lo cual debieron buscarle a la chica un matrimonio arreglado, como se estilaba en esa época, para tapar el escándalo. No hay que aclarar, ¿verdad?, que el fiscal juró vengarse del párroco. Hubo otro caso que también fue el gran chisme en Loudun en la época, por si el anterior no hubiera sido suficiente. Grandier se enamoró de Madeleine de Bru, cuyo padre era uno de los nobles más acaudalados de toda la provincia. Y tan grande fue su amor, según esto, que la convenció de que se casara con él. En una ceremonia particular en la que ofició a la vez de novio y de sacerdote. Como encima el párroco solía burlarse de los notables de la ciudad y pues hacerlo prácticamente en todos sus sermones, en poco tiempo se había ganado muchos enemigos en la misma.
A ver, yo no voy a criticar los motivos ni las bajas pasiones de nadie. De nadie. Para mí sí se me hace muy raro que las personas de las que se enamora el sacerdote son las mujeres más ricas cuando él entró por un interés económico a ser precisamente esta figura, ¿no? De la iglesia.
Comienza a ser sospechoso, ¿no? Hay un patrón.
Genera que la gente voltee a ver.
Suspicacias.
O sea, como de a ver, ¿qué te traes? Exactamente, suspicacia es la palabra. Pero bueno, vámonos hasta 1629, cuando el fiscal Trinquant fue el principal impulsor del arresto de Grandier, que fue acusado de inmoral. Pues sí. El 3 de marzo de 1630 fue declarado culpable y condenado a abstenerse de sus funciones sacerdotales durante 5 años en la diócesis de Poitiers y el resto de su vida en la de Loudun, ¿no? Entonces, o sea, la cosa se puso delicada.
Sí, claro, pues no era para menos.
O sea, quiero que tratemos de dimensionar que en aquel entonces ese era un castigo muy fuerte. Ahorita podríamos decir, bueno, le quitaron 5 años de funciones, pero para la época este era el gran escándalo de inmoralidad y cómo se atreve, en fin.
Claro, y no había facilidad de moverte como hacia otra cosa u otro lado.
Entonces, le valió quedarse en ruina. O sea, él que tenía ese interés económico, pues se quedó en ruina. Y pues justamente presionó al obispo para recibir un perdón. Finalmente sí lo logra. O sea, sí le dieron el perdón. Y volvió triunfalmente a la ciudad. Pero en esa misma época se ganó otro enemigo. Cada vez que regresaba, regresaba con enemigos nuevos.
Resolvió una cosa y se empeoraba otra.
O sea, no es un personaje muy, digamos, suertudo. No es muy afortunado. Precisamente cuando regresa con nuevos enemigos, fue porque se opuso públicamente a demoler la fortaleza de Ludón, que hubiera dejado a la ciudad indefensa. A ver, no digo que esté mal o bien, solo estoy contando los hechos, ¿no? El que se enojó con esa decisión de que no se demoliera, que fue quien había impulsado la idea en primer lugar, fue el cardenal Richelieu.
Mira nada más. Qué curioso.
Exacto. Entonces, queridos enigmáticos, enigmáticas, ya pueden ver con claridad lo complicado que estaba el panorama para Grandier en ese momento.
Sí.
Se ganó todos los enemigos posibles y sobre todo los más poderosos, porque él quería estar en la cúpula de los poderosos, pero no estaba siguiendo los mismos intereses o comportamientos. Solamente hacía falta una chispita, ¿no? Ya para que todo explotara. Ahora sí que tantita flama. Esa chispa fue Juana de los Ángeles. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Sudando, Juana se revuelve en su cama. Hoy vio al padre Grandier en Saint-Pierre-du-Marché. Y el efecto de ese encuentro se trasladó a sus sueños. La monja explota de deseo por el sacerdote. Es un deseo que arrebata todo a su paso, incluso los votos religiosos que ambos han pronunciado sin demasiada convicción. Juana se despierta sobresaltada y trata de recuperar la calma. Se levanta de la cama, va hasta el escritorio y escribe en su diario. Cuando no le veía, ardía de amor por él. Y cuando se presentaba ante mí, carecía de la fe para combatir los pensamientos impuros y movimientos que sentía.
La obsesión de Juana de los Ángeles con Urban Grandier no deja de crecer, pero él parece no tomar nota de ello. Por eso, cuando la abadesa de las Ursulinas le propone convertirse en el director espiritual del convento y confesor de las 17 monjas, el sacerdote rechaza la invitación. Su esposa, Madeleine de Brou, no quiere saber nada de dejarlo con las 17 monjas, entre las cuales hay varias mujeres de alta sociedad. Por eso, el sacerdote le propone a Juana que el nuevo confesor sea el canónigo Miñón. Es un buen gesto, piensa Grandier, porque acaba de ganarle a Miñón un pleito por la propiedad de una parcela que quedaba entre sus respectivas parroquias. No sabe que ha cometido un error que va a costarle carísimo.
Y vaya que sí. De ahí saltamos a 1632 con Juana de los Ángeles, que le confiesa al canónigo Miñón que se le había aparecido, y aquí empieza, hijo, la tortura. Se le había aparecido una imagen espectral de Urbain Grandier. Eso es lo que dice Juana de los Ángeles, que la había seducido y que se había apoderado de ella, ¿no? O sea, que había tomado de ella aquello que había jurado guardar para su marido celestial Jesucristo. Es decir, que habían tenido relaciones.
Claro.
A ver, lo que Juan había descrito no era más que un sueño erótico, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero en la misma época, otras dos monjas empezaron a quejarse de que por las noches veían hombres fantasmales rondando por el convento, entre los que estaba Grandier. Algunas de las religiosas, incluso Fer, enigmáticos, confesaron que escuchaban voces que las incitaban a la lujuria. Y otras eran presa de extraños y repentinos temblores y hasta se negaban a comulgar.
Okay.
O sea, lo que vemos aquí son monjas poseídas por el deseo carnal. Ya no le demos más vueltas. Convencido de encontrarse con un caso de posesión diabólica, Miñón hizo llamar a sacerdotes de las localidades vecinas, que eran de Veniers y Chinón, para realizar un exorcismo. Pero hay quienes dicen que el asunto de la posesión diabólica fue una patraña de Miñón en acuerdo con el obispo, que ya no quería saber nada de Grandier.
O sea, le pusieron un problema que no podía resolver para deshacerse de él.
Como si el espíritu del malvado sacerdote llegara a acosar o a seducir a las monjas, claro, en sus sueños.
Claro.
Como además, si él tuviera un poder, ¿no?
Sí, 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 claro. No solo el problema, sino tú eres el problema.
Entonces, pues lo acusan de brujería. No, claro, era la respuesta fácil. También se dice que las confesiones de las religiosas llegaron después de sufrir torturas por parte de Miñón. O sea, eso también sería igual de escalofriante. Sería igual de terrorífico que torturen a monjas para acusar a otra persona solamente por seductora. No estamos diciendo que Grandier sea inocente ni que sea el bueno de esta historia.
Pero se pone feo.
Se pone feo. Cuando comenzaron los exorcismos, las religiosas entraban en trances en los que insultaban a los sacerdotes, les hacían proposiciones sexuales y se movían obscenamente. Entonces también hay quien dice, sobre todo pues como revisando los papeles históricos y demás, que quizá estas monjas fueron drogadas para tener como este tipo de, entre comillas, posesiones y luego, entre comillas, exorcismos. Está la parte de si realmente fueron embrujadas para tener este deseo o si fueron embrujadas o drogadas para parecer poseídas.
Sí, no sé si me explico. Todo me suena lógico, todo junto.
Pues mira, según el canónigo Miñón, tras una ardua lucha con los demonios que las poseían, las monjas confesaron que Grandier había facilitado la labor diabólica al haber arrojado un ramo de rosas por encima de los muros del convento.
Es que ya en ese punto todo es brujería, está interesante. Y es que ya he enterado de los exorcismos y de que era acusado, fíjate, como el responsable de una posesión demoníaca. Grandier le recomendó al alguacil aislar a las ursulinas e impedir el contacto con Miñón y los demás sacerdotes. Yo creo que él ya también viendo un poco entre líneas toda esta conjura, ¿no? Pero los exorcismos siguieron y Grandier debió recurrir al obispo, que mandó a su médico personal a tratar a las religiosas y a poder examinarlas. El doctor dijo que todo se trataba de un montaje. Entonces se dio orden de recluirlas a sus celdas, por mentir. A los enemigos de Grandier solo les quedaba una carta que jugar, pero era la más poderosa, porque si bien Grandier tenía al obispo de su lado, ellos tenían de su lado al cardenal Richelieu. Entonces, uno de los favoritos de Richelieu era Jean de Laubardemont, pariente de Juana de los Ángeles. Él y el monje capuchino Tranquil fueron quienes le informaron al cardenal lo que sucedía en el convento de Loudun. El caso le llamó la atención porque una de las monjas era parte de su familia. Y cuando escuchó el nombre de Grandier, Richelieu recordó que se le había puesto públicamente a la demolición del fuerte, de esta línea de defensa. Y bueno, encima le contaron que el párroco había escrito un pasquín, una revista, un fragmento de texto burlándose del cardenal. A mí me parece interesantísimo cómo lo político, lo social y lo paranormal se van combinando en una historia como esta.
Y cuando llegamos al punto precisamente de que la cosa ya estaba a reventar porque la gente empezó a hablar, que si Richelieu, que si Grandier, que si Miñón, que si las monjas, ya esto era un enredo, dijeron hay que hacer públicos los exorcismos.
Claro.
O sea, esto se tiene que ver. Entonces empiezan exorcismos públicos en Loudun y cientos de personas veían las confesiones de las monjas. Y ahí justamente aparece un franciscano llamado Lactans, y otro que se llamaba Tranquil. Entonces ellos son los que están presenciando precisamente toda la parte del exorcismo. Ahí se nombran montones de demonios. No empiezan a decir las monjas que están poseídas por Astaroth, Grésil, Amand, Leviatán, Behemoth, Bejerí, Easas, Celsus, Acaos, Sedón, Neftalí, Cham, Ureil, Achas y más. La lista continuaba.
Sí, sí, sí.
La imagen de Grandier además ya no era muy buena por las aventuras sexuales que había tenido con las damas de la villa. Pero si no era buena, o sea, si ya estaba mal, ahora estaba por el piso.
Claro, ¿no? Y ahora imagínate que todo esto lo hace una comisión real de personas dedicadas a este caso y además por brujería, ¿no? O sea, todo mal con la imagen pública.
Hay un caso similar en México y otro día lo platicaremos con mucha más calma, que es el de la muñeca embrujada que está en el Archivo General de la Nación.
Ah, me suena.
Donde se hablaba de un hombre sacerdote que se sale de la iglesia porque dice que tiene una muñeca que lo obliga a tener deseos sexuales. Ajá. Muy parecida como la historia, y que al final él acaba confesando como no es cierto, no estaba poseído, solamente ya no quería ser
sacerdote.
Entonces aquí las cosas se van complicando. La cosa es que en el caso de la muñeca del archivo, pues era un caso como más sencillo donde había pocos implicados.
Sí.
Ay, bueno, allá se estaba implicada la Santa Inquisición, hay que decirlo. Sí. O sea, la cosa iba para muerte. Pero aquí el tema es el escarnio social. Y el meto claro. a todas las personas a que vean el exorcismo y escuchen hablar de los muchos demonios y linchemos tanto a Richelieu, como a las monjas, como a Grandier, como a Mignon, como a todos los involucrados. O sea, ya esto ya era una cacería de brujas, sí, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la cosa se complicó a un grado en el que los que apoyaban la idea del complot contra Grandier sostenían que las religiosas habían sido adoctrinadas para contestar todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, como ellas no fueron, sino que les dijeron que tenían que decir. En otro de los exorcismos, había otro sacerdote llamado Gold, que obtuvo del demonio Asmodeo la confesión de que había alcanzado un acuerdo con Grandier. Ve, o sea, también, por eso digo que es muy rara esta saga de exorcismos, porque lo que contaban es, Asmodeo le dijo a Gold, uh-huh. al sacerdote Gold, que Grandier había hecho un pacto con los demonios para seducir a las mujeres, a las monjas, ¿no? Uh-huh. Entonces, supuestamente Grandier había firmado con su propia sangre el documento y la multitud que estaba viendo toda esta confesión estaba vuelta loca, porque uh-huh. además el sacerdote saca el papel y lo muestra, y era un papel escrito en espejo con otro signo demoníaco. Entonces, empezaron a aparecer pruebas.
Sí, los exorcismos no salieron muy bien porque no había tampoco como las señales típicas de levitar o de hablar en lenguas, decían que no era parte del pacto, entonces tampoco les salió muy bien toda esa movida. Sin embargo, pues la gente estaba enardecida. Ahora, el propio Gold lee el papel, cito, «Nos, el muy poderoso Lucifer, secundado de Satanás, Belcebú, Leviatán, Astaroth, Asmodeo y otros, hemos aceptado en el día de hoy el pacto de alianza con Urbano Grandier, que se nos entrega y le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las doncellas, el honor de las monjas, las dignidades, los placeres y riquezas. Fornica cada 3 días. La embriaguez le será gustosa. Cada año nos ofrecerás un homenaje firmado con tu sangre. Hollará con sus pies los sacramentos de la iglesia y nos dirigirá oraciones. En virtud de este pacto, vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres. Y vendrá luego con nosotros a maldecir a Dios, hecho en los infiernos, en el consejo de demonios». Siglos más tarde, por otro lado, se demostró que la letra de este papel era la misma que la de Juana de los Ángeles.
Exactamente.
Pero en el momento, el golpe del efecto fue demoledor. Todo lo que les había salido mal se recompensó con esto. Y si con esto no alcanzaba, los enemigos de Grandier hallaron y difundieron el antiguo tratado contra el celibato.
Los alaridos de Urbain Grandier se escuchan desde la calle. Un cirujano le clava un estilete hasta el hueso y el párroco encarcelado no para de gritar. Se supone que el contacto con el maligno deja marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en zonas totalmente insensibles al dolor. Eso es lo que busca el médico después de que Juana de los Ángeles reveló durante aquel exorcismo que Grandier tenía 5 de esas marcas en la espalda, en las nalgas y en los testículos. El otrora párroco es llevado a declarar ante un tribunal compuesto por 12 jueces. Lo preside Jean de Lobremont. Algunas de las monjas manifiestan su arrepentimiento por dichas acusaciones. La propia Juana acude al juicio con una soga al cuello, amenazando con ahorcarse si no se escucha su retracción. Pero Juana supuestamente está poseída. Entonces la rechazan como una defensora del acólito del diablo. En el juicio solo se aceptan argumentos en contra de Grandier. Él mismo niega todas las acusaciones. Declaro solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia, dice. Sin embargo, el 18 de agosto de 1634, es sentenciado a morir en la hoguera.
El antiguo sacerdote tiene las piernas destrozadas. Él sabía que al negarse a confesar Iban a torturarlo antes de quemarlo. Los verdugos le aplicaron la bota, un tormento en el que las extremidades se ponen entre tablas que se aprietan con la introducción de cuñas. A Grandier le pusieron 18 cuñas, pero se negó a confesar un pacto diabólico. Como no puede caminar, tienen que llevarlo en brazos hasta la pira, bañado en azufre para que su cuerpo arda de inmediato. Aunque él reitera su inocencia, es atado a un poste. El tribunal le había concedido ser estrangulado antes de quemarlo. Un sacerdote, imbuido del frenesí general, enciende la leña y ya no se puede apagar. Grandier grita: «¡Dios mío, ten piedad de mí! ¡Dios, perdónalos! ¡Señor, perdona a mis enemigos!» Su agonía es espantosa.
Dicen por ahí, ¿no?, que muerto el perro se acabó la rabia.
Pues, ese es el dicho.
Sí. Pero aquí como que siento que dejaron una cicatriz muy profunda en toda una región, a toda una población y sobre todo a la comunidad de monjas, ¿no?, que las utilizaron para aniquilar a un hombre hasta la muerte.
Sí.
O sea, no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que aquí nadie sea inocente, solamente la historia está contada tal cual. O sea, las supuestas posesiones diabólicas en el convento de Ludán supuestamente terminarían allí y sin embargo no terminaron con la quema pública de Grandier. Eso es algo dramático. Sí. Los exorcismos, y tengo la impresión de que tenía que ver también con cómo ya se había alimentado tanto la historia, sí, que ya no había cómo detenerla. De esas veces que inventas una mentira y es tan grande que de pronto la mentira se vuelve real y entonces ya no sabes cómo frenarla. Tengo la impresión de que fue así. Porque justamente hubo muchas historias posteriores de exorcismos con Juana como protagonista. Y solamente para cerrar, en algún momento, ya para 1635, después de un montón de historias, cada una más dramática que la otra, Juana afirmó que el demonio se fue, ¿no? Que el demonio Balaam se fue y que antes de irse derrotado le grabó de forma indeleble en la mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Y poco después ella cayó gravemente enferma, muchos pensaron que moriría, pero se recuperó milagrosamente, ¿no? Mi teoría muy personal, Fer, y ahorita vamos a reflexiones finales, es que ella misma ya se talló, digamos, los nombres sagrados en la mano izquierda con la mano derecha para decir, miren, ya terminó. O sea, como que ya esta mentira los había superado tanto a todos que dijo, aquí queda. Pero hay quienes dicen que no, que realmente sí se habló de posesiones demoníacas y que había documentos reales de que esto había sucedido. ¿Tú qué opinas, Fer?
Yo pienso que, como decía hace un rato, todo está como entretejido en la maraña social, política, económica del momento, y que un fenómeno que puede deberse también mucho a la histeria colectiva de un frenesí religioso, con todos los ingredientes equivocados en la mezcla, exploten esto. En pocas palabras, había muchos intereses de por medio, y si fue un éxtasis religioso, un fenómeno paranormal o simplemente, como decía, un fenómeno de la histeria colectiva, pues no se puede entender ya a tanta distancia. Lo que sí podemos entender es, como ante los hechos y datos que hemos platicado hoy, es que había intereses muy fuertes de por medio y este sacerdote, Grandier, pues estaba en medio de todo. Era incómodo para todos por muchas razones y fue la manera de deshacerse de él. Y qué horrible que haya sido manipulando a mujeres que estaban encerradas en un convento, a un hombre que por la razón que fuera era tremendamente atractivo, y que por eso era, y otras cosas, era muy incómodo para el status quo político de Ludún en ese momento.
Mira, para despedirnos yo me quedaría con esta frasecita, ¿no? Si alguien, quien sea, quien sea, está utilizando las fuerzas del bien y del mal, o sea, los conceptos del bien y del mal, para decirte, mira, ese es el bueno y este es el malo de la historia, cuestiona. Si te quieren, por mira, este es el bueno buenísimo y este es el malo malísimo, cuestiona.
Algo está pasando.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow, suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.